Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy cerramos el recorrido de Asturias al día charlando con la escritora Reyes Monforte, porque esta tarde va a presentar a las 7 en la Escuela de Comercio, un acto organizado por el Ateneo Jovellanos y el Aula Cultural del Comercio, su última novela, que se titula La Diva. Mañana la va a presentar también en la librería Cervantes a partir de las 7 de la tarde en Oviedo. Reyes Monforte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues buenos días. Bien, encantada de verte ya personalmente,
ya,
por fin.
De ponernos caras, ¿no? Después de muchas conversaciones
telefónicas
y entrevistas telefónicas.
Sí, sí.
Bueno, pues muy bien, es un gran momento, ¿no?
Un gran momento.
El ponernos...
Estamos viviendo un gran momento en un momento histórico.
Sí, porque...
Todo junto.
Todo junto, porque, claro, hoy por la mañana me entraron dudas, yo, el apagón, Reyes,
sí.
¿Llegaría a Gijón?
Llegué a Gijón, fíjate, aterricé cuando... Pues yo aterricé a las 12:50 y creo que el apagón fue a las 12:30.
Sí, sí.
Así que de milagro no sigo dando vueltas por el espacio.
Bueno, contaban, claro, yo es que como no soy muy técnico en esto de los aviones, pero contaban que, claro, que los aviones no iban a tener... De hecho, no se suspendieron muchos vuelos, en realidad, para los... el volumen de vuelos que hay, ¿no?
Gracias a Dios, porque si llego a venir en tren imagínate,
no
llego.
En tren no llegas. Bueno, llegas a Asturias una vez más,
sí,
para presentar la Diva. Yo ya sé que es inevitable que vengas,
sí,
¿no?, a presentar. Te gusta mucho venir a Asturias.
Yo creo que publico el libro para venir a Asturias.
Es la excusa perfecta para poder pasar aquí.
Pero paso muchos veranos aquí, ¿eh? Lo que pasa es que no vengo en los medios, pero paso muchos y a mí me encanta.
Sí,
además tengo grandes amigos aquí.
Una relación antigua con Asturias.
Sí,
¿no?
sí. Viene muy de lejos y muy de largo, sí,
claro,
sí, sí.
Muy bien.
Y que es maravillosa, claro.
Desde luego que sí. Bueno, pues hoy por la tarde en la Escuela de Comercio, uh-huh, con el Ateneo Jovellanos, y mañana la librería Cervantes. En ambos casos también es donde habitualmente vienes a presentar,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
La librería y
sí,
con
sí,
el Ateneo,
sí, sí.
¿No?
Suele ser, porque además pues los compañeros del comercio lo organizan, el Aula de Cultura, y lo hacen muy bien, la verdad, y nada, todo estupendo, yo encantada.
Vale. ¿Estás contenta?
Muy contenta. ¿Con la Diva?
Con
sí.
La Diva, ¿no? Con la Diva, ¿no?
Muy contenta porque me ha dado la oportunidad primero de conocer a un personaje que parece más de novela y de ficción que un personaje real, y doblemente contenta porque esta mujer fue la mujer más famosa del siglo XIX, la que más titulares de prensa acaparaba, la soprano mejor pagada de la historia, y se llama Adelina Patti, la conocemos muy poquito, y además es española, nació en España,
claro,
en una pensión, uh-huh, de la calle Fuencarral de Madrid. Uh-huh. Es sorprendente, uh-huh, que no la conozcamos.
Hubo una placa, ¿no?, en su día.
Sí, sí, en el número 6 de la calle Fuencarral había una placa, lo que pasa que hoy en día se está reformando la fachada del edificio, la han quitado y supongo que la volverán a poner, porque es que Adelina Patti tiene calles en casi todos los países del mundo, todas las ciudades del mundo, en Latinoamérica tiene, y mucho, porque fue y triunfó también mucho.
Claro.
Así que espero que empecemos a reconocerla.
De familia italiana, sus
sí,
padres también eran, bueno, Adelina era cantante
sí,
de
sí,
ópera, sus padres también venían, uh-huh, de ese mundo, ¿no?
Sí.
De hecho, estaban de gira en España, ¿no?
Exactamente, su madre estaba de gira, estaba actuando en el Teatro Circo de Madrid, y de hecho la leyenda que muchos siguen dando por hecho y por verdadera, pero no lo es que Adelina Patti nació en el escenario del Teatro Circo mientras su madre cantaba la ópera Norma. No era cierto, nació en una casa de huéspedes, pero ella, aconsejada por su gran amigo Rossini, nunca desmintió esa leyenda, porque eso engrandecía su condición de diva. Igual que cuando decían que todas las mañanas, para conservar la portentosa voz que tenía, que para que se hagan una idea los oyentes, era mucho más que la calas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, corría la leyenda de que se comía cada mañana un sándwich con 12 lenguas de canarios. Bueno, tampoco era verdad, pero eso, insisto, sí, seguía alimentando su condición de diva.
Claro, porque Adelina fue toda una adelantada a su tiempo, entre otras cosas porque no sé si se puede decir así, ¿no? Es la inventora del fenómeno fan.
Totalmente.
Alimentaba continuamente
sí.
Su personaje, ¿no?
Sí, había filas de admiradores en la puerta de, iba a decir de su casa, pero no era una casa, era una mansión, luego finalmente fue un castillo, el castillo más grande de Gales, pero para besar únicamente el felpudo de Adelina Patti. O, por ejemplo, los admiradores desenganchaban los caballos del carruaje donde viajaba para ser ellos los que la llevaran a los hotel o a la residencia donde estuviera. Sí, fue la primera en muchas cosas. Fue la primera gran diva de la historia de la música y de la historia de la ópera. Fue la soprano mejor pagada, aún a día de hoy sigue siendo la mejor pagada, con diferencias de inflaciones y demás. Pero me hizo gracia el otro día que unos compañeros pusieron el título de ni Taylor Swift ni Beyoncé. Adelina Patti fue la mejor pagada.
Claro,
o sigue siendo a día de hoy la mejor pagada. Fue precursora en muchas cosas, incluso en la publicidad, en prestar su nombre y su imagen para anunciar una marca de chocolate o unos puros habanos, una crema que se sigue vendiendo mucho en Latinoamérica. Aquí lamentablemente no la podemos conseguir, pero se llama crema rosada de Lina Patti, y como ella siempre aparentaba 20 o 30 años menos porque era pequeñito y era así muy, muy guapa, pues se vendía muy bien y se sigue vendiendo muy bien. Lo que pasa es que aquí no podemos conseguirla, pero en cuanto vaya a Latinoamérica me agencio yo una crema a Lina Patti.
Creo que vas a tener que traerte casi una caja.
Pero
el otro día te vino un programa de televisión
donde
te pedían la
crema. Sí, exactamente. Yo el llamamiento, digo, aprovechando que esto seguramente lo verán en Latinoamérica, por favor que nos manden algo.
Pero
precursora en muchas cosas, y sobre todo, no olvidemos que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, plena época victoriana, con una moral estricta, en fin, bastante subrayable. Y ella, mientras las mujeres pues no trabajaban, no salían de casa, asistían a bailes, bebían una copita de champán y poco más, ella recorría el mundo y llenaba teatros y se hacía respetar, que era lo más difícil, en los teatros, en los despachos de los directores. Porque como muy bien le dijo su madrina Marietta Alboni, que era una contralto muy famosa, que fue la que inauguró, por cierto, el Teatro Real de Madrid en 1850, le dijo, mira, los empresarios de teatro y sobre todo de la ópera son hombres y van a ver en tu condición de mujer una excusa para pagarte menos. Así que no lo permitas, tú exiges ser bien pagada y si quieren la mejor voz, pues tendrán que pagarla.
Claro.
Y fue la mejor pagada más allá de Caruso y más allá de todos los del momento.
De hecho, yo comencé estos días a leer el libro, estoy ahora en ese momento en el que va a reivindicar a su padre y a su cuñado, que su nombre tiene que estar el primero en el cartel.
Y en letras más grandes
y a ver lo de la pasta.
Sí, exactamente.
¿Cómo va, no?
Y eso yo creo que tenía 12 años o 13 años.
Sí.
Porque ella fue niña prodigio. Ella debutó con 8 años en un teatro de Broadway y además ahí tuvo su primer brote de divismo porque dijo que si no le regalaran una muñeca ya no salía a cantar. Y estaban esperando casi 4.000 personas. Y hasta que no le regaló precisamente su madrina, Marietta Alboni, una muñeca Henriette que conservó hasta la muerte, por cierto, pues no salió a cantar y su padre tuvo que subirla encima de una mesa porque era muy pequeñita y la gente no le veía. Pero sí, ella exigía, ella enseguida entendió, fíjate, con 12 años, que ella era la que llenaba los teatros, no el pianista que la acompañaba ni el violinista que también la acompañaba. No,
que
era
ya eran
ella.
Famosos, ¿no? También.
Sí, que ya eran, bueno, más famosos incluso que ella, con 12 años. Pero, claro, la gente acudía a ver a la niña prodigio de la ópera y que tenía una voz portentosa. Y además muchos temían, especialmente su cuñado, que cuando llegara la adolescencia, ya sabes que la voz a casi todos nos cambia.
Nos cambia, sí.
Y estaban muy preocupados porque decían, claro, es que es una mina de oro lo de esta niña, porque de la niña vivía toda la familia y casi el vecindario. Y estaban muy preocupados. Y ella estaba convencida de que no, de que su voz no iba a cambiar. Y, que
y no cambió, ¿no?
Y no cambió.
A los 70 y...
Pues sí, murió, fíjate, nació en 1843 y murió en 1919, o sea, a los 76 años. Para aquella época, hoy en día 76 años y estás bien, estás estupendo. Pero en aquella época, 1919, no era muy común. Y además, fíjate, porque ella no era partidaria de grabar discos. Ella decía que la ópera se tenía que escuchar en los teatros de la ópera, ¿no? Bueno, como pensábamos todos, hasta que se juntaron Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo, ¿no? Y Y al final, bueno, la convencieron con un cheque, por supuesto, porque ella preguntó, vale, muy bien, lo hago, pero ¿cuánto cobró Caruso, que es el que más ha cobrado? Le dijeron, pues tanto. Y ella dijo su frase favorita, pues yo el doble.
Claro.
Y dejó grabados dos discos con 10 canciones cada uno, lo que pasa que, bueno, se han perdido, la calidad no es muy buena, pero bueno, hay algo de Adelina.
Pero llegó a grabar.
Llegó a grabar.
De hecho, el libro empieza contando, yo creo que el primer cuentas sí, en esa introducción, esto que nos estás contando ahora, ¿no? De cómo grabó, porque están en un castillo en Gales, el mayor de Gales, como dices.
Y el más embrujado, porque el más embrujado,
que se aparece. al que tú llegas un día y te encuentras con esta historia,
sí,
¿no?
Sí, yo llego de casualidad. De hecho, yo no pensaba... Yo estaba de vacaciones en el Reino Unido y me fui, alquilé un coche para dar una vuelta por Gales. Y allí una encargada de un establecimiento me dijo, ah, ¿son ustedes españoles? Pues vendrán a ver el castillo de la gran diva de la ópera, que además era española, era madrileña. Y yo no sabía de quién me hablaba. Y me acerqué al castillo y ya conocí la historia y ya me pareció una mujer tan, tan excesiva en todo, para lo bueno y para lo malo, que digo, bueno, esto va a ser la próxima novela.
Claro, bueno, que ya está aquí, ya la está diva, aquí, que presentas hoy por la tarde en la Escuela de Comercio y mañana a las 7 en la librería Cervantes. Claro, si repasamos tu bibliografía, hay siempre mujeres.
Sí.
Hay siempre mujeres
protagonistas, es verdad.
Y no mujeres comunes, mujeres con mucha historia que contar, ¿no?
Sí, yo cada vez que termino de escribir un libro, digo, qué vida más aburrida llevo. No he hecho nada, no he participado en... No soy espía, no soy diva, no soy... Esto es un desastre.
¿Condesa?
Condesa maldita tampoco soy. Vamos, ni maldita ni no maldita, no soy... Bueno, soy reina, ¿eh? Reyes ahí, por dos. Bien. Pero la verdad es que sí, este es mi libro número 11 y todos protagonizados por mujeres, pero no crees que es algo premeditado, que ahora está muy de moda escribir sobre mujeres, hablar de mujeres. Cuando yo empecé no lo estaba tanto, pero no es algo premeditado. Yo voy buscando buenas historias que merezcan ser contadas, que merezcan ser leídas, que me revuelvan a mí cosas por dentro, que me aporten y que también hagan lo propio con el lector. Y la verdad es que ha dado la casualidad que siempre esas historias estaban protagonizadas por mujeres. Yo creo que como escribo novela histórica, en aquella época cualquier historia de mujer que haya sido significativa merece la pena conocerla, porque claro, ellas tenían que llegar más lejos, no es como ahora. Bueno, que ahora también queda, pero no como antes. Tenían que esforzarse más, tenían que ir más allá, tenían que hacer ser más excesivas, ser más todo para, bueno, despuntar un poquito.
Claro, desde luego. En el caso de Adelina Patti, bueno, todo un carácter, pero sí, ya desde sus 8 años, desde lo que contabas de cómo se estrena cantando en Brooklyn. Pero cómo se manejaba, ¿no? ¿Cómo manejaba su carrera?
Su carrera, su vida y sus relaciones, porque es que hay que contar, hay que dar, yo siempre doy algunos nombres para que pongamos en valor a Adelina Patti. Adelina Patti aparece en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, la quiso incluir porque era un gran admirador. Tolstoy en Ana Karenina también incluyó a Adelina Patti en sus páginas, o Emil Zola en Nana. Era la soprano favorita de la reina Victoria.
Y amiga, muy amiga.
De hecho, cuando ella se casó por tercera vez con su tercer marido, que era 27 años menor que ella, porque no solo Adelina Patti no solo fue conocida por su gran voz, sino por su escandalosa vida privada. Bueno, pues cuando se casó con su tercer y último marido, el marido era 27 años menor que ella. Y esto fue en 1899, era un escándalo. Y muchos periódicos dijeron, va a matar a su gran amiga, la reina Victoria, de un disgusto. Y efectivamente murió a los pocos meses la reina Victoria. Pero todo el mundo quería a la Patti, como la llamaban, porque Rossini dijo, ya te has ganado el derecho de que te conozcan con el artículo y tu apellido. Rossini le decía que era la voz del paraíso. Verdi decía que era la mejor cantante de la historia, sin importarle las que vinieran después. Charles Dickens estuvo en su debut en el Covent Garden, su debut europeo, y dijo que lo de Adelina Patti no tenía precedentes. Pérez Galdós escribió un artículo que en su día fue muy polémico, porque claro, criticaba un poco el alto caché que cobraba temporada de Lina Patti, pero reconocía al final que ganaba cada peseta que cobraba. Y es cierto que ella ganaba mucho, pero hacía ganar mucho más a los empresarios, porque los empresarios la pagaban una barbaridad, pero bueno, recogían mucho más en taquilla. Es decir, que todo el mundo la quería, todo el mundo la adoraba. Bueno, y el por ejemplo, el príncipe de Gales, con el que tuvo, parece ser, un romance clandestino, pero que al final se supo, pues también la ayudó mucho, además, y la tenía mucho cariño, sí. Iba, era un huésped habitual en su castillo. El zar Alejandro II también, además, la colmaba de joyas, porque en aquella época regalaban muchas joyas a la soprano, y de hecho Adelina Patti siempre rivalizaba con la reina Victoria para ver quién de las dos tenía la mejor colección de joyas.
Claro. Bueno, uno de los personajes del Fantasma de la Ópera está inspirado en ella, ¿no?
Sí, sí. Carlota, bueno, la diva caprichosa, la egocéntrica, poderosa, pues el autor del el Fantasma de la Ópera se inspiró en ella, claro, para hacer esta diva. Sí, 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 ya te digo que estaba absolutamente en todos los lugares y en todos los reinos, en todos los palacios, y también tenía muy buena relación además con el pueblo, la adoraba. Se cuenta en la novela un encuentro que tuvo con una de las lavanderas del lavadero imperial de Madrid, que, bueno, dio la casualidad que su abuela había ayudado a la madre de Adelina Patti a dar a luz a la propia Adelina Patti. Y bueno, ahí hay una conexión muy especial, sobre todo porque cuando en ese momento se fue de España después de cantar, pues Madrid se vio afectada por un gran huracán que dejó varios muertos y casi todos en el lavadero imperial. Y ella siempre se quedó con la cosa de si esa lavandera que había conocido pues había fallecido, ¿no?
Claro. Bueno, cuentas en la diva que su voz... Uh-huh. No sé si se ha repetido, no sé si alguien ha llegado a ese nivel. Hay un detalle que es muy, para mí, bueno, me lo explicas muy bien, ¿no? Cómo es la F, la nota más alta.
Más alta, sí.
Que no sé si hay más gente que lo haya conseguido, supongo que sí, ¿no?
Pues no lo sé, porque no suelen, aunque lo consigan, no suelen hacerlo mucho, porque te estropea mucho la voz. Y es lo que le decía el padre a Adelina.
Porque ella
Adelina
abusaba, ¿no?
Ella abusaba, porque además nació con ese don. Porque a los 5 años su madre la descubrió cantando para sus muñecas, las casa, organizó, ¿no?, en un semicírculo en casa. Y la madre, fíjate, creyó que era una compañera de teatro que había venido a su casa y estaba cantando para la niña, y era la niña. O sea, la niña repetía todo, tenía muy buen oído, y sin estudiar ni nada, hacía unos trinos y tenía unos matices aterciopelados en la voz, unos gorjeos impresionantes. Es decir, que ni siquiera estudió, tenía la voz que tenía como un don, porque nadie se preocupó de enseñarla, aunque luego ya sí, imperfeccionó y demás, y le salía esa F alta muy pues de una manera muy sencilla. Yo siempre pongo el ejemplo de, es como si cuando cantaba Frank Sinatra llegaba a esas alturas, y además lo hacía sin esfuerzo, sin desgañitarse ni nada de eso, pues Adelina Patti debió ser igual. Claro. Y su padre le dijo, mira, nacemos con un número de notas en nuestra garganta, si las desperdicias te vas a quedar sin ellas, y es una pena, o guárdalas para el teatro. Claro. Y de hecho ella, cuando le pedían que cantara y no estaba en el teatro, ella no cantaba. Con mucho, en alguna fiesta en su casa con amigos podía cantar, pero no era muy partidaria de cantar fuera del teatro.
Desde luego. Claro, y ya desde pequeña, que lo cuentas muy bien, haciendo giras, la primera gira por Estados Unidos, ¿no? De 4 años, ¿no?
Sí, sí. Y por Cuba, por Cuba, Puerto Rico. Sí, sí. Que ahí además es Europa. Donde creyó enamorarse por primera vez, que luego era una tontería.
Estoy en ese momento.
Ah, pues entonces no te digo nada, por si acaso.
Estoy en ese momento.
Pero
me encantó la carta que escribió, ¿eh?
Ah, sí. Esa carta es real, por cierto. No, sí. No es invención mía, ¿eh?
Claro.
Se guarda esa carta. Adelina Patti además tuvo una, lo que te comentaba antes, tuvo una vida privada muy polémica, porque se casó 3 veces. La primera vez con el marqués de Cox, que era caballerizo del emperador Napoleón III, y es bueno, el que le organizaba las fiestas a Eugenia Montijo. Y Adelina y Eugenia Montijo eran muy amigas, y actuó un poquito de Celestina, pero fue un desastre. Terminó en divorcio ese matrimonio, y además fue la primera vez en la historia que una mujer tuvo que dar la mitad de su patrimonio a un hombre, cuando realmente suele ser, incluso a día de hoy, al contrario.
Claro.
Y estuvo bueno, a punto de meterla en la cárcel porque le fue infiel. y estuvo a punto de denunciar a Adelina Patti por adúltera, pero bueno, al final aconsejaron que no. Y se casó con su segundo marido, que era un compañero de reparto, Ernest Nicolini. Protagonizaron el mayor escándalo que se recuerda en el mundo de la ópera, porque claro, ellos representaban Romeo y Julieta. Y claro, eso era un morbo, no solo para la prensa, sino para el público. Y además es curioso porque el marqués se enteró de que su mujer le estaba siendo infiel porque recibió una serie de anónimos en los que le decía: cuente usted los besos que se dan esta parejita en la escena del balcón de Romeo y Julieta y a ver qué me cuenta luego. Y claro, se daban el doble de lo que pedía el libreto. Y dijo: me la están pegando. Y la tercera vez se casó con lo que te comentaba antes, con este hombre que era un varón y que era 27 años menor que ella. Y con el que estuvo 20 años, por cierto. O sea, no fue un capricho ni nada de eso, pero se casó a los 6 meses de enviudar. Además, se enfadó un poco con su segundo marido porque no le dejó nada en el testamento. Que tampoco le hacía falta porque ella era millonaria perdida, pero bueno, le sentó fatal.
Bueno, ¿cómo fue tu trabajo de investigación para construir esta historia, para construir La Diva? Porque entiendo que hay documentación, murió en el año 19, ¿no? 1919, quiero decir que hay fotografías, hay material, ¿no? Uh-huh. ¿Fue más fácil que en otras ocasiones?
Bueno, yo disfruto mucho el proceso de documentación. Yo creo que es por mi vena de periodistas. Siempre me gusta mucho porque es como si te dieran un puzzle de 10.000 piezas y los vas juntando tú, ¿no? Al principio dices, no voy a ser capaz de formar aquí una imagen, pero luego cada pieza encaja. Y la verdad es que, hombre, teniendo en cuenta que fue la mujer que más salió en prensa en el siglo XIX, pues eso ayuda bastante. Pero claro, no siempre lo que sale en prensa es cierto. Pero me lo he pasado muy bien. He recurrido a distintas fuentes bibliográficas, todas están en el libro. Pero hay bastante de Adelina Patti.
¿Controlabas algo de ópera?
A mí me gusta mucho la ópera. De hecho, yo voy mucho a la ópera, no solo en España, sino que pues voy a Viena, voy a la Scala de Milán, voy a Venecia. Y no conocía a Adelina Patti. Tengo que reconocerlo, no la conocía. Y es increíble porque, insisto, fue la mujer más famosa del siglo XIX. Entonces, o bien tenemos una memoria muy cortoplacista y nos acordamos de lo que sucedió ayer, pero ya de lo que sucedió hace 6 meses ya no nos acordamos ni de lo bueno ni de lo malo. Okay. Y yo creo que, bueno, es una gran oportunidad para conocer a una de las grandes de nuestra historia, además.
Desde luego, digo porque sí he visto fotos, porque, bueno, rastreas y encuentras fotos, ¿no?, en internet, pero la portada me parece muy... muy... Tiene ese punto de altivez, ¿no?
Sí, claro.
Tiene ese punto de diva, ¿no?
De diva. La portada además la ha hecho un ilustrador francés y estamos muy contentos con la portada. Fíjate que mis portadas siempre suelen ser de fotografías y demás, pero esta vez es una ilustración y yo creo que ha dado... Además, el ilustrador sí que conocía a Adelina Patti. Conocía su música, conocía su voz y conocía su historia, con lo cual quizá ha quedado mejor por eso.
Claro. Bueno, ya nos decías al inicio que estás contenta.
Sí,
está funcionando bien porque
está
el libro prácticamente...
Nada, salió el 3 de abril, o el 7 de abril, ya no me acuerdo, pero nada, unas semanas lleva, dos o tres semanas. Sí, sí.
O sea que es una de tus primeras presentaciones, esta de
Sí,
de Gijón,
prácticamente sí, he hecho alguna más, porque ya sabes que en cuanto sacas un libro te recorres España, aunque no haya luz, tú te la recorres, pero bien, estamos muy contentos, la verdad es que está funcionando, a la gente le está llamando mucho la atención además, y bueno, es de agradecer, y los medios además siempre os portáis.
Sí, es un buen momento, ¿no? El de las presentaciones, ¿no?
Yo disfruto mucho, fíjate, algunos compañeros míos me dicen, ay, es que esto de hacer promoción a mí no me gusta nada, tener que ir a radios, a televisiones, hablar con periodistas, dicen ellos, pero a mí me gusta mucho y sobre todo yo lo disfruto mucho en la radio, porque yo, como bien sabes, estuve casi 20 años en radio y cada vez que veo un micrófono y una emisora y unos auriculares me vuelvo loca.
De hecho, porque lo primero que has hecho ha sido colocarte los auriculares,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y eso
claro.
Se nota mucho entre la gente de, de radio, ¿no?
O sea, no me importa despeinarme, porque muchos dicen, no, no me lo que me despeino. Bueno,
quiero decir que ahora, a partir de ahora, pues estás de promoción. Sirve también, Reyes, es un momento también de cierta relajación, quiero decir, bueno, de desprenderte un poco de todo el trabajo que que te ha llevado a hacer la diva?
Bueno, sí, relajación. Yo la verdad, si quieres que te diga la verdad, no me estreso casi nunca. Ajá. No va bien para la salud. Y yo me lo paso muy bien documentándome, yo me lo paso muy bien escribiendo y disfruto mucho haciendo la promoción. Pero te diré que yo ya estoy escribiendo el siguiente, que saldrá el año que viene, porque ahora vamos a libro por año.
Bueno,
prácticamente, hasta que nos muramos. Sí. Pero yo disfruto mucho, la verdad es que tengo mucha suerte de trabajar en algo que me gusta mucho, con lo cual no me quejo para nada.
Claro. ¿Otra mujer? Uh-huh. ¿Otra mujer, digo, la
sí.
de...?
Bueno, pues, ya vendrá a contarnos.
Lo tenemos que dejar aquí. Recordamos que esta tarde a las 7 estarás en la Escuela de Comercio en Gijón, ¿sí?, presentando la diva. Mañana, a la misma hora, estarás en la librería Cervantes de Oviedo. Te agradecemos mucho que hayas compartido este rato con nosotros.
Placer.
Reyes, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y encantada de charlar contigo como siempre.
Mucha suerte, gracias. Y a todos ustedes, cerramos hoy Asturias al Día. Disfruten de este martes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias, buen día. Dando lecciones.